Bien, pues ahí está la información relacionada a los compromisos que hace Pablo Lemus respecto a las obras, sobre todo que mejorarán la movilidad y el transporte público. Por cierto, que el día de ayer, tras el anuncio del gobernador de que la línea 4 del tren ligero comenzará pruebas con pasajeros en el mes de diciembre, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Quirino Velázquez, celebró que se tratara de una deuda de transporte que por fin se cumplirá para esta zona de la ciudad.
Este año el gobernador, para hoy poder anunciar a las tlajomulquenses que el día 15 de diciembre, por fin, este sueño de anhelado arranca con toda fuerza y seguirán las construcciones de algunos nodos y temas que falten, pero ya podemos arrancar este día.
Ahora, ¿sabes si sería de manera manual?
Va a ser manual en algunos cruces, va a ser con una velocidad más baja, pero queremos iniciar ya para que la gente inicie a tomar esta nueva dinámica.
Bueno, ya habrá oportunidad de tomarle el pulso precisamente a este servicio. Del 15 de diciembre al 1 de enero, el servicio de la línea 4 del tren ligero será gratuito, según anunció el propio gobernador Pablo Lemus. Ya le estaremos desglosando más información respecto a este tema. Por lo pronto, bienvenido a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Saludos también al auditorio de La Buena Onda. Ya son las 7:08 a.m. Es fin de semana, así es de que hay que aprovechar y también hay que descansar, hay que disfrutar lo que tengamos que celebrar. Yo creo que la vida misma es una celebración, así es de que deseamos que se la pase muy bien. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que es el pronóstico para el viernes y fin de semana. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para usted esta mañana del 7 de noviembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, nuevamente estará teniendo lluvia lo que es la región sureste. Esto debido al ingreso de humedad que se tiene en aquella zona, una zona de inestabilidad en niveles medios de la atmósfera. Sin embargo, de lado del Pacífico, también los estados de Guerrero, Michoacán y la zona montañosa de Jalisco estarían presentando algunos chubascos el día de hoy. Y particularmente para nuestro estado, esperamos un cielo despejado, alguna que otra nube dispersa en horas de la tarde y el ambiente en horas diurnas se mantendrá sobre los 25 a 28 grados de manera promedio como temperatura máxima en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similarmente agradables para el resto del estado. Y atención para el día de mañana al amanecer, ya que nuevamente gran parte del estado amanece frío. Estamos hablando de una temperatura mínima en área metropolitana de Guadalajara de manera promedio sobre los 10 a los 14 grados y sabemos que de manera puntual la temperatura es más baja. Así también condiciones similares en la región centro, Valles, Laguna, Sureste, Ciénega, Altos y Norte. En estas tres últimas regiones antes mencionadas hay que tener más atención, ya que nuevamente las temperaturas mínimas estarían de un dígito y en campo abierto es muy probable que estén cercanos o por debajo de los 0 grados. Hacia el sábado y el domingo las condiciones son similares. Por la tarde un ambiente agradable con cielo despejado, pero se repite una noche fría y temperaturas bajas al amanecer. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy y fin de semana.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Que tengan muy buen fin de semana y buen día.
Y igual para ustedes, buen fin de semana, un saludo.
Reporte meteorológico.
Vamos a más información. Gustavo Cárdenas, listo en línea telefónica con su reporte. Adelante, Gustavo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Víctor. Querido auditorio, el día de hoy hay una, digamos que hay una situación que de alguna manera se apuntala, porque no es una solución de fondo, hay que decirlo, esta nota tiene contexto desde hace muchos años, no solamente esta administración de Verónica Delgadillo ni la pasada de Pablo Lemus, ha sido sistemático el tema de la queja por los servicios médicos municipales, y no solo en Guadalajara, realmente en toda la metrópoli siempre los paramédicos han estado exigiendo, se han pedido mejoras a sus condiciones de trabajo, el tema de no tener suministros suficientes, ir a las cruces verdes y que estén cerradas. Esto ha ido creciendo tanto, pues que el Ayuntamiento de Guadalajara no tuvo otra más que responder, y eso es lo que ocurrió apenas el día de ayer. Se entregó equipamiento por 50 millones de pesos para las cruces verdes de Guadalajara, pero hay que decirlo, esto es ante la exigencia del ciudadano, con lo que tendría que ser un servicio de primera instancia, un servicio básico de los que presta el Ayuntamiento, como lo es Protección Civil, como lo es la Seguridad Pública, bueno, pues así los servicios médicos, en donde se tienen reportes todavía del desabasto de algunos medicamentos, de algunos insumos, algunas cruces verdes donde va la gente y no hay ni siquiera gasas, ni siquiera hay un tema de el primer insumo, algunas pastillas, algunos medicamentos, agua oxigenada, y bueno, esto tuvo repercusiones, insisto, hizo eco en la administración actual. El día de ayer se hace un anuncio importante, me parece, con el objetivo de apoyar, insisto, no es una solución de fondo, pero sí es un buen apuntalamiento, a las unidades médicas Delgadillo Araujo, Ruiz Sánchez, la famosa Leonardo Oliva, Ernesto Arias y la Ruiz Sousa. El día de ayer el Ayuntamiento de Guadalajara entregó equipamiento por 50 millones de pesos ante las exigencias del personal y los propios usuarios. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, explicó que la inversión, claro, es del dinero de los tapatíos. Ellos solamente lo administran y lo que quieren es que se entreguen mejores servicios todos los días. Escuchemos.
¿Cómo le vamos a entrar? Vamos a empezar a remodelar algunas cruz verde. Vamos a arreglar cruces verdes. Ahorita traemos dos en remodelación. Y luego, en una plática muy importante que tuve con nuestro jefe de gabinete, Bernardo Fernández, que agradezco todo su compromiso, nos dimos cuenta que había una gran área de oportunidad con el servicio que damos de rayos X, de imagenología también. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un esfuerzo y compramos nuestro propio equipo?
Y pues exactamente eso, lo que se adquirió con 50 millones de pesos, el Ayuntamiento de Guadalajara ahora cuenta con 6 rayos X fijos, que serán distribuidos entre estas cruces verdes, pero además 3 equipos móviles, 2 tomógrafos, 2 equipos de ultrasonido y un sistema de archivo y comunicación de imágenes. Insisto, esta es una parte de los servicios médicos municipales de Guadalajara, de los que se cojeaba el tema de los rayos X, le daban las órdenes a los pacientes para que fueran a laboratorios, para que fueran en lo particular. Bueno, ahora el municipio podrá ofrecer los servicios a un precio mucho más accesible, porque para eso son los servicios médicos, para atender, digamos, en una primera instancia y como primeros, digamos, como primeros respondientes en el tema de salud a los tapatíos. Es el reporte.
De acuerdo, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes también, bonito viernes.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas. Tenemos participación del auditorio, hay mensajes que compartir esta mañana, así que le agradecemos, por supuesto, el favor de su atención. Y también tenemos más noticias. Denos la oportunidad de escuchar antes a Edgar Flores, él está con su segundo reporte listo. Adelante, Edgar, ¿cómo estás?
Gracias, compañeros, muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio. Hace unos momentos hablábamos de este anuncio, de esta presunción que hizo el gobernador Pablo Lemus en torno a una reducción del 62% en homicidios dolosos durante su primer informe. Sin embargo, posterior a esta rendición de cuentas, en el municipio de Teocaltiche se volvieron a registrar hechos violentos durante la tarde noche de ayer en la colonia Juárez, específicamente sobre la calle Circunvalación. Estaban en un terreno instalando los juegos mecánicos para la Feria del Pueblo, que en los próximos días habrá de celebrarse, y sujetos a bordo de una motocicleta llegaron fuertemente armados y dispararon en contra de varias personas. El saldo fue de 2 hombres muertos y uno más que fue localizado todavía con vida, fue estabilizado por paramédicos y luego fue llevado a un puesto de socorros en estado crítico de salud. Mientras que las víctimas quedaron tendidas en el terreno, se sabe que eran trabajadores que fueron contratados de ahí mismo, de Teocaltiche, para poder instalar esos juegos mecánicos cuando ocurre este ataque. La zona fue acordonada, quienes fueron primeros respondientes fue la policía regional, emprendieron un operativo amplio, sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la captura de los presuntos responsables. Y también comentarles que mientras el gobernador del estado, Pablo Lemus, daba su primer informe en el Instituto Cultural Cabañas, en calle de la colonia Camichines, del municipio de Tlaquepaque, se registraba de manera simultánea un ataque a balazos en contra de elementos de la Fiscalía del Estado pertenecientes al área de feminicidios. Ellos acudían a cumplimentar una orden de aprehensión por este mismo delito cuando fueron recibidos a balazos. Se generó un intercambio de disparos que permitió primero el aseguramiento de 3 personas y después abatir a uno de los presuntos agresores. Hasta el momento la propia fiscalía no ha dado cuenta si entre los detenidos o el hombre que abatieron está esta persona por la que iban a complementar esta orden de aprehensión. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, ¿y este ataque que se hace contra estos trabajadores que estaban instalando juegos fue así nada más al azar? ¿Cómo se dio este ataque, este saldo además tan lamentable?
Fíjate que no, lo que refiere la autoridad es que al parecer se trató de una agresión directa, iban en contra de ellos, los dos sujetos se bajan, ambos armados, y disparan en contra de esas tres personas, es decir, no tiraron al azar, iban directamente contra ellos, matan a dos y uno sobrevive, pero fue un ataque directo. Llama mucho la atención porque justo se anuncia una reducción de los homicidios dolosos, una pacificación en Tocantinche que sencillamente pues no ha llegado.
Pues qué lamentable en este caso, Edgar. Muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Buen día.
Bien, tenemos tiempo para unos cuantos mensajes, así que le compartimos la comunicación del auditorio y le agradecemos, por supuesto, sus mensajes tan temprano. Dice que ayer acudí al aeropuerto a medianoche a recoger a un familiar. Había tráfico en carretera Chapala en ambos sentidos, incluso hubo un tramo que solo era de un carril. Yo creo que harán magia si está al 100% para el 20 de noviembre, dice este reporte. Por otro lado, dice, respecto al informe, ¿qué dijeron del CIAPA? Eso es lo que preguntan en este caso. Por otro lado, dice otro mensaje, buenos días, buenos y cafeteros días, preciosa efeméride, ya no me acordaba del maestro Salvador, hay tantos grandes compositores mexicanos olvidados. Saludos desde Zapopan, área Cusea, amaneciendo a 7 grados Celsius, eso nos escribe hoy Bernardo. Y Juan Dueñez dice que en la guardería BC asesinaron 49 niños, el gobierno panista de Eduardo Burs, Felipe Calderón, Margarita Zavala y el PAN son los responsables y nunca los vi que vociferaran y organizaran marchas por los niños. Son cínicos, dice en su mensaje. Bueno, el caso ABC, hubo muchísimas marchas, hubo protestas, hubo algunas confrontaciones incluso en eventos públicos. No sé por qué dice que no hubo marchas, pero la información ahí está perfectamente documentada. Vamos al corte y de regreso la información de los deportes con Martín Navarro Vázquez. Bien, nos vamos a ir enseguida a la información deportiva. Ya está en esta cabina nuestro buen amigo Martín Navarro, así que lo dejamos con la información de los deportes.
Muchas gracias, buenos días. Vámonos con toda la información. Un fin de semana interesante, sobre todo, bueno, en lo futbolístico. Sabemos que el día de hoy arranca ya la última jornada de la Liga MX. Ver si, por ejemplo, el Atlas se va de vacaciones. ¿Qué va a pasar con los zorros? Bueno, por lo pronto, el día de hoy, precisamente, el Atlas estará comenzando la actividad de esta jornada 17 de visita a los Xolos en Tijuana. Un equipo del Atlas que tiene 17 puntos y que no le queda otra más que ganar, rezar y esperar, porque no depende de sí mismo, para ver si se va de vacaciones o bien se mete de lleno a el play-in. Así que hoy comienza la última jornada de la Liga MX, y que tiene también un partido muy especial para el día de mañana aquí en casa. Guadalajara estará recibiendo al Monterrey, Chivas está casi casi amarrando el último lugar que va directo a la liguilla, y un Monterrey que ya estaba calificado ya desde hace unas semanas. Bueno, en la Liga MX Femenil hay liguilla. El día de ayer Chivas empató 2-2 con el Toluca al iniciar la serie de cuartos de final en la Liga MX Femenil con 2 goles de Alicia Cervantes. El encuentro se celebró en el Estadio Rojiblanco, el de vuelta será el domingo en la Bombonera. Y en los demás encuentros de ayer de la liguilla femenil tenemos que Juárez perdió como local 1-0 ante Tigres, Monterrey y América empataron 1-1. Y, como ya lo mencionábamos, el empate a 2 entre Chivas y Toluca. En otro tema del fútbol, pero ya un poquito con lo internacional, Raúl Jiménez metió un golazo, ¿lo recuerdan? A Canadá, en las semifinales de la Nations League, fue de tiro libre. Bueno, ese gol ayer fue anunciado como el mejor del año, que fue parte de la victoria del tricolor para ir a la final del torneo Nations League. Por cierto que en las próximas horas se dará a conocer ya la lista oficial de la selección mexicana para la fecha FIFA, donde enfrentarán a Uruguay y Paraguay. La novedad será Armando González, delantero de las Chivas. Y bueno, ya lo habíamos comentado el día de ayer y todo parece indicar que tendrá ya, o se va a quedar, más bien dicho, con la selección de Canadá. Ayer Marcelo Flores ya aceptó la invitación y fue convocado para jugar con la selección de Canadá en la próxima fecha FIFA contra Ecuador y Venezuela. Marcelo juega con los Tigres, tiene 3 nacionalidades. Tiene la inglesa, tiene la canadiense y la mexicana. Aquí, pues como ya no lo convocaron a la selección mexicana, prefiere irse para jugar con la selección canadiense. En algo de lo internacional, ayer Edson Álvarez tuvo actividad con el Fenerbahce de Turquía, que empató a 0 goles en su visita al Victoria Plzeň, esto por la cuarta fecha de la Europa League. Mientras que Mateo Chávez se lleva derrota con su equipo, no tuvo actividad, pero el AZ Alkmaar perdió 3-1 ante el Crystal Palace. Quien se jugó y todo el partido en la Conference League fue Orbelín Pineda, con el AEK Atenas, que empató un gol con el Shamrock Rovers de Irlanda. Y cambiamos de deporte, nos vamos a la NFL. Ayer un partido aburrido, considerado ya el peor de la temporada, pero lo más importante es la victoria de los Broncos de Denver, que le ganan 17 a los Raiders de Las Vegas. Con esto, el equipo de Broncos posee ya el mejor récord de la liga, 8 victorias, 2 descalabros. En lo que respecta al béisbol, en la Liga Mexicana del Pacífico, vaya duelo de picheo protagonizado por Luis Payán y Orlando Lara. Los Yaquis de Obregón le pegaron a los Charros de Jalisco 2-0 y se llevan la serie en la Liga del Pacífico por barrida, allá en el nuevo estadio de los Yaquis. Payán lanzó 6 entradas completas de solo 3 imparables y una carrera sucia. Ahí estuvo la diferencia y se lleva la derrota. Mientras que Orlando Lara, que alguna vez jugó también en Charros, brilló en la loma de los sonorenses, 7 entradas completas sin permitir carrera y recetó 4 ponches. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Que tengas buen fin de semana. Martín Navarro, vamos a la pausa.
Bien, enseguida escucharemos el comentario de este viernes. Mientras tanto, María Torres dice, me da mucho gusto que vayan a apoyar y a reparar a la Cruz Roja, las unidades de la Cruz Roja, porque están abandonadas. La Cruz Roja recibe dinero, pero están de niñas bonitas porque nunca veo una ambulancia de ellos. El reporte que pasó Gustavo Cárdenas se refiere a las unidades de la Cruz Verde. En este caso no sé si haya confusión, María Torres, porque la Cruz Roja es otra cosa. La benemérita institución recibe aportaciones de la población, hacen campañas, hacen colectas anuales, precisamente para equipar ambulancias, para comprar unidades y para atender con insumos a la población. No sé a cuál de las dos se refiera, si se refiere a la Cruz Roja o se refiere a la Cruz Verde, que ya nos daba a conocer Gustavo Cárdenas. Bueno, se comunica Edgardo Morales para decir una pequeña reflexión. En México no existe en nuestras metas, será en nuestras leyes, la pena de muerte. Sin embargo, ha muerto más gente, por eso... por esto, que si existiera la pena de muerte, ¿qué estamos haciendo mal toda la sociedad mexicana? Y es una muy buena pregunta, Edgardo Morales, ¿en qué nos estamos equivocando?
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en línea telefónica este viernes a nuestro comentarista Samuel Gómez Luna Cortés, listos para escucharte. ¿Cómo te va? Buen fin de semana.
Muy buenos días, amigos, muy bien, gracias a Dios, y espero que ustedes también, porque ya esta mañana fresca, pues al menos nos anuncia de que en Guadalajara el calor aparentemente se ha alejado. Pues lo que quiero compartirles el día de hoy, amigos, es sobre una de las condiciones que todavía nos permiten saber que Guadalajara tiene muchas esperanzas, y con esto me refiero a los famosos barrios tradicionales. Tenemos en Guadalajara registrados 25 barrios que cumplen con esta forma para llamarlos tradicionales, y existen 4 condiciones generales que nos permiten entender ¿por qué son barrios tradicionales? El primero es porque tiene una geografía perfectamente delimitada. Una persona que habita el barrio sabe perfectamente entre qué calles se encuentra su barrio y hasta dónde terminaría. La segunda de las condiciones es que tienen cohesión social, que diga que los habitantes de ese barrio se identifican como tales. La tercera de las condiciones es que tienen alguna devoción, ya sea religiosa o alguna actividad meramente cívica. Y el cuarto es que se caracterizan por algún tipo de tradición o algún alimento. Por ejemplo, uno de los barrios más tradicionales que tenemos, que son de los 3 más antiguos, es el barrio de Analco, Mexicalcingo y Mezquitán. Analco, por ejemplo, presenta una característica muy interesante. El barrio de Analco ha tenido a lo largo de la historia pues una serie de movimientos sociales sumamente importantes. Y yo les preguntaría que si conocemos cuál sería el platillo típico de Analco. Probablemente las personas pensarían en el mercado de los elotes y todos los productos que de él se emanan. Pero lo que sí sabemos es que los tradicionales dulces que hoy conocemos como dulces de Chapala tuvieron su origen en Analco. Todavía quedaban algunas familias que se encargaban de esta producción y fabricación. Tenemos registrado que en Analco existían cerca de 200 oficios, lo cual nos permite entender la variedad no solamente de personas interesadas en este arte, sino también la voluntad que existía para que lograra sobrevivir el barrio considerado como tal, como un foco económico. Otro de los barrios, por ejemplo, sería Mexicalcingo. Y en Mexicalcingo no solamente existe la tradición, que ahora es muy común encontrarla prácticamente en todas las taquerías que se respeten, los famosos tacos de tripa. Durante mucho tiempo fueron el platillo distintivo de este barrio. Además que existe una bella tradición que tiene que ver con un Cristo. Anteriormente nuestros abuelos tapatíos, cuando se encontraban principalmente las dos mujeres, y se ponían al tanto de los afanes de la vida, era muy común que alguien preguntara cómo se encontraba el Señor, haciendo alusión evidentemente al marido. Y casi siempre la interpelada respondía, el Señor se encuentra en Mexicalcingo. Además que los tapatíos sabíamos que existen dos grandes amores en Guadalajara, el Señor de Mexicalcingo y la Virgen de Zapopan. Y el tercero de los barrios más antiguos, que es el de Mezquitán, se caracteriza por dos cosas. Uno, existía una tradición en la cual, pues de alguna forma los contrayentes en esta formalización del matrimonio, tenían que dar un recorrido a través de este poblado, en su momento uno de los pueblos alejados, para que todos supieran que había una nueva familia que comenzaba. Y existía también una bella tradición que lamentablemente parece que ya desapareció o está a punto de desaparecer, que tiene que ver con la producción de un dulce. Y un dulce, como nosotros lo conocemos, sería la forma del ate. Lo interesante de Guadalajara es que si nos damos cuenta existen 25 barrios que tienen esas características. Por lo cual, si ustedes, mis queridos amigos, estarían de acuerdo, pues sería muy interesante, creo, que pudiéramos seguir hablando de cada uno de esos 25 barrios, porque nos dan identidad y sobre todo permiten entender que Guadalajara sigue teniendo ese espíritu que nos negamos a dejar morir.
Me hiciste recordar que hoy en día he escuchado esa misma contestación de cómo está el Señor y te contestan, el Señor está en los cielos. Ya no dicen que Mexicalcingo, pero me hiciste recordar la frase.
De ahí viene de alguna forma, mi querido amigo.
Muy bien, Samuel, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan muy bonito día.
Excelente fin de semana también, hasta luego. Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso de la Unión es la jalisciense Marilyn Gómez Pozos. Es imperativo hablar con ella del presupuesto de egresos de la Federación y lo que le va a tocar a Jalisco, además de las resignaciones y, por supuesto, el caso UDG. Diputada, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra?
Un gusto saludarte a la distancia, a ti y a tu auditorio.
Pues háblenos un poco de cómo finalmente quedó acomodado Jalisco con esta repartición del gasto público para el año entrante, qué se logró conseguir para la entidad en este presupuesto de egresos de la Federación.
Pues Víctor, obviamente ya se ha escuchado antes, pero recalcarle a la audiencia pues que logramos resarcir este error a la Universidad de Guadalajara, que eso era muy importante. Y también que sepan que no es a discreción de ni de su servidora, ni de los integrantes de la comisión, ni de la Secretaría de Hacienda, reasignaciones a los estados para subir o bajar sus aportaciones federales. Hay fórmulas ya muy establecidas de lo que le corresponde a cada estado de la República, y en este caso a Jalisco, pues como sabemos es de los estados que más aportaciones federales reciben, y tuvieron todas las entidades federativas su aumento correspondiente este año. Y bueno, pues destacar además todos los beneficios de los que son las y los jaliscienses en este presupuesto, que son los programas sociales que llegan a nuestras familias y que van directo a la activación de las economías de cada familia, pues son casi 50 mil millones de pesos lo que va a este rubro. De ahí se benefician 1,200,000 jaliscienses. Y bueno, pues todos los proyectos que hay en infraestructura, que los iremos aterrizando en su momento. Yo tengo comunicación permanente con el gobernador Pablo Lemus, y estoy en toda la disposición para que haya pues más inversión en infraestructura para nuestro estado.
Si lo acomodáramos por rubros, de acuerdo a lo que se va a invertir más o se va a destinar más recurso en, digamos, ramas generales, ¿cómo los acomodaría, diputada? ¿Qué fue lo más favorecido para lo que se pretende gastar el año entrante?
A ver, lo que más aumentamos para el tema de bienestar, que es, como sabemos, pues sigue siendo la columna vertebral del presupuesto de egresos de esta cuarta transformación, que asciende a más de 980 mil millones de pesos. Los que más se beneficiaron fueron los programas, o los que más aumentamos, fueron los programas para adultos mayores, para la beca Rita Cetina, y para esta beca de que fue propuesta por la presidenta, que es para mujeres de 60 a 64 años. Obviamente, el padrón de beneficiarios crece, por lo tanto, tienen que crecer pues el presupuesto que va destinado a ellos, pero estos programas en específico son los que más aumento registraron, y pues recalcar que por séptimo año consecutivo, pues la oposición votó en contra. Hablan mucho de que defienden los programas sociales, que no están en contra de ello, pero una vez más, incluido Movimiento Ciudadano, por supuesto, votaron en contra de los programas sociales y votaron en contra también de esta de resarcir este daño al presupuesto de la Universidad de Guadalajara.
¿En materia de seguridad se logra también destinar un recurso adicional o solamente es el crecimiento anual estimado?
Tuvieron aumento, uh-huh. Eso es importante, Víctor, aclararlo, porque también ha habido muy mala información, desinformación con todo el dolo, de reducciones en seguridad, en salud y en educación y en infraestructura, y no hay nada más alejado de la verdad que esto. Para seguridad tenemos más de 300 mil millones de pesos destinados obviamente a potenciar todas las capacidades civiles, tecnológicas, operativas del Estado mexicano. Se hablaba de esta reducción, y le explico a quien nos escucha por qué. Recordemos que la Guardia Nacional deja de estar dentro del presupuesto y en la operatividad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y pasa a la Sedena. Obviamente pasa con todo su presupuesto y con toda la parte administrativa a la Sedena, y por eso es que se dio este recorte en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero obviamente está en el rubro de seguridad y hubo un aumento real en el tema de seguridad, porque es prioridad para el Estado mexicano atender este asunto.
En la más reciente reunión de la Secretaría de Gobernación con los alcaldes de Uruapan, pedían apoyos para las policías, sobre todo municipales. ¿De esta misma bolsa se sacan los recursos o cómo se puede pues orientar ese presupuesto federal para que beneficie directamente a los ayuntamientos del país, diputada?
Claro, y está contemplado. Sabemos perfectamente que se tienen que mejorar las policías municipales, y pues esto se hace con presupuesto para capacitación, para dar herramientas, para que tengan mayor seguridad los municipios, por supuesto que va de la mano en este aumento. Y destacar también, Víctor, que pues es importante la cooperación entre todos los órdenes de gobierno, y yo aprovecho para hacer ese reconocimiento al gobernador. Habrá muchas fallas que yo pueda ver en este primer año de gobierno, continuidad de las cosas negativas del anterior gobierno, pero algo que le destaco a él es pues la buena intención de tener esta cooperación permanente con la federación, sobre todo en los temas de seguridad.
Recursos, tengo entendido que en esta ocasión bajan para los macroproyectos, sobre todo, por ejemplo, la red ferroviaria, y el sexenio pasado se le destinó mucho al Tren Maya por la importancia, porque eran proyectos estratégicos de la administración. En este caso, leí en la mañana que bajaba o sea, era menos lo que se destinaba a este tipo de obra pública, o estoy en lo equivocado.
No, Víctor, traemos más de 215 mil millones en obras de infraestructura para temas carreteros, hidráulicos, portuarios, ferroviarios, obviamente los proyectos prioritarios de la presidenta. Y aquí quiero hacer destacar que nosotros, desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, logramos, previo a recibir el paquete económico, con las gestiones que hemos estado haciendo con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Infraestructura, donde también soy secretaria de la comisión, logramos incrementar el presupuesto que se traía de 27 mil millones para reparación de carreteras, que sabemos que es una prioridad, no nada más para nuestro estado, sino para todos los estados, incrementarlo a casi 50 mil millones, 49 mil y tantos millones que van destinados a este rubro. Y bueno, recordarle a las y a los jaliscienses que nos escuchan que las carreteras federales de nuestro estado está el compromiso de que en este sexenio quedarán completamente reparadas.
Ayúdenos también a explicar al auditorio específicamente y con todo detalle el caso de la Universidad de Guadalajara, porque pues ayer, por ejemplo, tras el informe del gobernador, la diputada Claudia Salas decía que se estuvieron haciendo estos recortes y luego finalmente se ajustaron durante la aprobación para que quedara el recurso asegurado para la máxima casa de estudios de Jalisco. Y bueno, pues también la rectora dice que el porcentaje que incrementa es muy poco, un punto y pico de porcentaje. Entonces, no sé si usted, con el que tuvo el manejo de los números, nos ayuda a explicar específicamente cómo se revisó el caso de las escuelas de superior y medio superior y en el caso de Jalisco de la Universidad de Guadalajara.
Sí, cuando nosotros nos enteramos, Víctor, de este error en la Secretaría de Hacienda respecto al tema de la universidad, pues de manera inmediata nos pusimos en comunicación con la rectora y hicimos este compromiso. Después la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en una mañanera hizo el compromiso de resarcir este error en los trabajos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y así lo hicimos. A mí lo que sí me molesta pues es que quienes no hacen política, quienes hacen politiquería, quieran usar este asunto y pues posicionarse cuando no estaban en el ojo público. Y ese fue el caso en esta ocasión. Decir que yo no hice mi trabajo porque no lo corregimos. Desde el día uno que yo me enteré de este asunto, hice una publicación en mis redes sociales, atendí a todos los medios que me preguntaban del caso y hice el compromiso de que a través de una reserva en la discusión en lo particular del presupuesto de egresos se iba a hacer esta corrección. ¿Por qué lo hicimos hasta el pleno? Porque en el afán de adelantar los tiempos de la aprobación del presupuesto, yo tengo 5 días hábiles para que los integrantes de la comisión conozcan el contenido del dictamen. No me daban los tiempos para hacer las reasignaciones que hicimos, estos 18 mil millones de pesos, platicado con los integrantes de la comisión, porque así lo hice, yo todo lo he hecho de manera transparente y pública. Acordamos que se subiría el dictamen en los términos en los que fue entregado por la Secretaría de Hacienda y que las correcciones, reducciones y ampliaciones las haríamos hasta el pleno en la discusión en lo particular, y así fue como lo hicimos. Aclarar otra vez que esta reserva que yo presenté pues pasó, tenemos una mayoría calificada de la que yo estaba consciente y que hacemos valer de manera muy responsable. Y recalcar que Movimiento Ciudadano, incluida la diputada, votaron en contra de la parte particular del presupuesto de egresos, es decir, votaron en contra de esta reasignación a los recursos de la Universidad de Guadalajara. Hay un desequilibrio entendido entre las universidades públicas, y así también es el acuerdo que se hizo con el subsecretario Ricardo Villanueva en su momento y ahora con la rectora, de que esto se irá corrigiendo gradualmente con los años, como lo hemos venido haciendo, porque recordaremos pues que antes esto no era posible, ni este aumento del que se habla el día de hoy.
Muy bien, diputada, pues muchísimas gracias por la información que nos proporciona y la numeralia también para entender más cómo se logró distribuir este presupuesto y el impacto directamente en el estado de Jalisco. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchísimas gracias a ti, Víctor. Un saludo a tu auditorio de nuevo.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Cambiamos de tema y escuchamos la información de los espectáculos. Bienvenida, Katia, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Pues obviamente emocionada porque ya es fin de semana y llegan buenas películas este fin de semana cartelera. Llega Depredador, Tierras Salvajes, es una película de horror, está ambientada en un futuro distante, en un planeta remoto, en donde un joven depredador, desterrado por su clan, encuentra una aliada inesperada y emprende un peligroso viaje de buscarle un digno oponente. También llega Un Buen Ladrón, esta película de acción, con la actuación de Channing Tatum y Kristen Dunst, en donde pues después de escapar de prisión, el ex soldado y ladrón profesional encuentra refugio en una tienda de juguetes, en donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto, mientras está planeando su próximo movimiento. Sin embargo, cuando se enamora, pues ahora sí que da su vida todo un cambio y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Ojo, porque esta historia, aunque parezca totalmente creada para cine, es una historia real en la que el ex soldado por las noches robaba restaurantes de comida rápida de una forma impactante. Se llama Un Buen Ladrón y es, ya está también en las salas de cine. Para los pequeños del hogar llega el gran premio a toda velocidad, en la que una ratona sueña con competir en el gran premio y lo logra. ¿Pero por qué? Pues justamente lo vamos a ver, el gran premio a toda velocidad. Llega también un drama a cartelera, se llama De Mátate Amor, con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson como protagonistas. Son pareja, se mudaron a una vieja casa en una zona rural de Montana, pero ahí comienza pues también lo que podría ser el declive como pareja. En la agenda de espectáculos, híjole, si pensaban que ya se habían acabado Fiestas de Octubre y ya no había eventos en Guadalajara, tengo malas noticias porque llegan muchísimos. Los Parra en el Auditorio Telmex el día de hoy. En el Galerías, a recordar con los éxitos de Lorenzo Antono también el día de hoy. En el Diana llegan los Caligaris y les recuerdo que en los 2000, los 2000 por siempre en la Arena Guadalajara se cancelan. Mañana Kevin Call en el Auditorio Telmex y Tati Cantoral llega con la puesta en escena Juicio a una Zorra al Teatro Galerías y el domingo Daniel Javis va a ofrecer su conferencia. Parte de lo que tenemos, por supuesto, para este fin de semana. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos un excelente fin de semana. Víctor.
Katia, ¿este fin de semana concluye también las presentaciones del Circo Soleil o fue ayer?
No, sí, también es este fin de semana, el domingo, exactamente, y está muy padre, muy, muy padre.
Sí, justo, me acordé del Circo Soleil, porque ayer nos pasaba la información Pilar, y bueno, pues es importante también de los espectáculos de gran nivel que están en la zona metropolitana. Gracias, Katia.
Bonito fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño, con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8.